En Radio Puerto,
El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, ya estamos de vuelta. Ya está aquí su programa de para hablar de ecología, para hablar de cultura, para hablar de arte. Todo se resume en hablar de tauromaquia. Y a eso vamos a destinar aquí en Radio Puerto la siguiente hora. Vamos a hablar una hora de todo lo que le he dicho antes, de ecologismo, de cultura, de arte, en definitiva, de toros. Para ello está aquí también mi compañero, mi mozo de espada, mi banderillo de confianza, como ustedes quieren llamarlo, pero es don José Manuel Femenía.
Buenas tardes, don Manuel, buenas tardes, Daniel Bosne y señores oyentes, qué placer volver a hablar de toros.
Pues que suenen los clarines, porque vamos a hablar de toros en Radio Puerto. Hace unos meses, allá por cuando sonaba las jotas en Zaragoza para el Pilar, decidimos pues parar el programa durante el invierno torino. No íbamos a hacer las Américas y decidimos parar. Prometimos volver en falla, nos hemos pasado un poquito de falla y volvemos por la Magdalena. En estos meses han surtido 1.200 noticias, han surgido 2.500 problemas y 3.600 historias que poderos hablar hoy en una editorial. Os puedo hablar de lo que queráis. La verdad es que en esta última semana sí está un poquito inquieto, porque digo, bueno, ahora me siento. Ustedes saben que yo no soy hombre de papeles y hablo con el corazón, lo que siento en cada momento. Digo, bueno, me gustaría pegar una pincelada sobre la guerra que estamos viviendo en Ucrania, donde un asesino está fulminando un país. Pero claro, me pueden catalogar que estoy haciendo política. Pero es que eso también influye al mundo del toro. Tanto es así que ha habido dos toreros, uno de ellos incluso después de haber toreado un festival a beneficio de ELA, de la esclerosis múltiple bilateral, cogió una furgoneta y unos cuantos autobuses, incluso un avión pagado por él mismo, y se fue a la frontera. Otro se ha ido voluntariamente. Un periodista taurino como Chapo Polaza ha estado allí también en la frontera con Polonia. Por tanto, no estoy haciendo política, estoy hablando de cosas que hacen la gente de los toros, que en otras culturas o en otras ramas de la cultura no lo he visto. Pero bueno, no me voy a meter en política. Pero también estaba pensando esta semana, digo, pues le voy a dedicar la editorial a la subida del gasoil. Pero también me viene lo mismo a la cabeza. ¿Que haciendo política? No, creo que no, porque hablar del precio del gasoil, de la subida, de cómo nos quieren bajar los impuestos, nos afecta al mundo del toro, y lo vamos a ver dentro de un rato. Se han tenido que suspender ya algunos festejos porque no había transporte para los toros, tanto en vivo como después de muerto, para los caballos de picar. Nuestros agricultores, nuestro mundo rural taurino, esas de esas de ecologismo, de ecología, se están viendo afectadas también por la subida de los de esta materia prima, como es el gasoil, el agrícola, el como lo queramos llamar. Por tanto, si os hablo de la subida del gasoil, creo que no estoy haciendo política. Digo, bueno, mira, voy a hablarle. Lo pensé así esta mañana, así, estaba en el trabajo. Digo, mira, les puedo hablar de la manifestación que hubo el otro día del mundo rural en Madrid. Más de 800.000 personas. A los días siguientes hubo una de los sindicatos y creo que pudieron ir a comer gamba porque con 4 o 5 que había tenían bastante. Pero eso sí, también me dicen que puede ser medianamente. Luego el diablillo malo me dice, eso habla de política. Pero es que no es hablar de política, porque el mundo rural afecta al mundo del toro. El mundo del toro es lo más rural que hay. La mayor empresa del toro no son los toreros, son las dehesas. El aporte de ecologismo. El animal más ecológico que existe es el toro bravo. Por tanto, no creo que sea como sin hablar de política. Pero también se me vino a la mente que podía hablaros de lo que está pasando un amigo mío, que lo hemos tenido aquí este verano, y ha dado toros aquí en el puerto este verano, que es Carlos Zúñiga, hijo, con una política que se la ha cruzado ahí y que dice que no va a haber toros hijos en este año, porque a ella no le sale del arco del triunfo. Eso sí sería hablar de política. Pero bueno, es que esta señora que dice que es alcaldesa de Gijón ha sacado un papel donde dice que la plaza no está en buen estado desde el año pasado. Pero si los técnicos municipales han firmado otro papel diciendo que la plaza está en perfecto estado el año, en 2021 para dar toro, ¿dónde sale eso ahora? Es que la incultura es tan grande. Pero bueno, en definitiva, mira, no os quería hablar de política, iba a hablar un poquito de todo. La semana que viene agarraremos otra vez en corto y por derecho. Bueno, Manu, volvemos, como dice esa canción del barrio.
Volvemos.
Tú estás ido más. Tú eres más joven que yo, pero te has ido más viejo que yo.
Es verdad.
Que estás del barrio, ¿no?
Sí, sí. Pincelada al tema político, que yo, igual que tú, cada uno tenemos nuestra idiosincrasia, pero sí es verdad que el político debe trabajar para el pueblo. Y el pueblo somos todos. Pensemos lo que pensemos. Y suscribo tus palabras y no voy a añadir nada más porque esto no es política como has dicho. Y ahora volvemos a la fiesta del toro.
Hombre, la fiesta del toro viene muy bien para este puerto de Santa María y para esta provincia, ¿no? Creo que estamos pasando una buena racha, ¿no? Yo creo que tenemos un matador de toro como es Daniel Crespo, ¿no? Que ha encontrado apoderado, ¿no? Ha roto con su apoderado y ha encontrado un nuevo apoderado por la figura de Sergio Aguilar, ¿no? Un matador de toro de Madrid.
Siempre busca el bien de uno y es totalmente ilícito.
Luego a Alejandro Morilla lo tenemos en la Copa Chenel, que creo que es una oportunidad grandísima para reflotar su carrera, ¿no?
Muy bonita.
Una carrera muy injustamente tratada, ¿eh?
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo porque muchas veces decimos, hay toreros que no aprovecharon el tren. A Morilla no le llegó el tren. Y a lo mejor ahora, que es muy dificultosa esta copa, pero ahí estamos por todo apoyándolo y con muchas ganas de verlo. ¿Yo? Porque además está preparado, ¿eh?
Está muy preparado. Luego, el pliego, intentaremos hablar ahora sobre el tema del pliego, que es la gran pregunta. Yo creo que...
Esto parece ya un concurso de servicio. ¿Cuál es el pliego?
Y luego, yo creo que la provincia estamos de enhorabuena, ¿no? Porque se va a celebrar también el circuito de Andalucía de novilladas, ¿no? Tiene 8 puestos el circuito, uno por cada provincia. Y el puerto tiene, la provincia que tiene 4 puestos, ¿eh?
Sí, sí, además, es que el año pasado lo que más reiteramos fue eso, Manolo. El puerto tiene futuro. Hablamos con una cantidad de novilleros, tanto con caballos como sin caballos, que buscan, y la provincia de Cádiz echa un auge. Y eso hay que aprovecharlo.
Mira que una de las provincias que menos novilladas da, había novilladas, sí, hubo unas novilladas anunciadas ahora a principio de temporada en Alcalá de los Azules, en Villamartín, que yo creo que se va a poder celebrar mañana, ahora lo vamos a ver también.
Esa es una de las preguntas del empresario también de Villamartín.
Hombre, ahora tendremos al empresario Eduardo y hablaremos con él, pero es importante, ¿no?, que esta copa Chenel sea para Alejandro Morilla, él sumó mucho, el escalón que levante su carrera. Y luego yo creo que el circuito de Andalucía, pues para la provincia de Cádiz es extraordinario, ¿no? Del campo de Gibraltar Alejandro Duarte, de Chiclana, Cristian Parejo, de Sanlúcar, el Melli, Y del puerto de Santa María, pues el de buen caballo para Víctor Barroso, ¿no? Que yo creo que es uno de los toreros también llamados a mandar en esto, ¿no?
El puerto se está moviendo y gracias a la fiesta tenemos un elenco de matadores, novilleros que están en boga ahora mismo y realmente la afición tiene que estar con ellos y todos nos sentimos orgullosos. Y este año que tenemos, con perdón, el mono más grande ya del mundo de ver toros, más aún, más aún.
Bueno, tenemos mucho mono, ¿no? Yo creo que... Ya yo me quedé un poquito el mono otro día en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Que fuera a ver una corrida de rejones. Disfruté nada más que estando en la plaza y disfruté mucho con el toro a caballo de Diego Ventura, ¿no? Que, creo que tiene ahí dos o tres caballos que vamos a volver a formar un lío, ¿no?
Diego está para sacarlo a hombros siete veces más. Diego está increíble. Y aún así, pues claro, todos luchan por los puestos. Es que este año es increíble porque además... gente que no torea, que torea menos, que torea más, tú escuchas, ves las webs, ves las páginas torinas y todos tienen ganas de entrar ahí a saco. Y además, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué hay que mover esto?
Mira, uno que está entrando a saco y que está aportando no un granito de arena, sino un camión de estos entero de arena para levantar lo que es la tauromaquia en las sierras y los pueblos blancos de Cádiz es un joven empresario. Una persona que yo lo conozco hace ya muchísimos años y que lo he visto en 2000 facetes, pero en todos los bordes, porque hizo ser torero, torea como Los Ángeles.
Ole.
Y es ganadero, es empresario y es don Eduardo Duarte. Eduardo, muy buenas tardes.
Vaya presentación, Manuel.
No te merecías vaya, menos, ¿eh?
Vaya, yo digo. A mí no me han llamado, se han equivocado. Ya están, se han equivocado, están presentando a Alejandro Morilla.
No, hombre, no. Eduardo.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una lucha, ¿no? Levantar la toromaquia en esos pueblos de tu sierra de Cádiz, porque tú eres de allí, de Arcos, ¿no? Y en esos sí, pueblos blancos. Entera. Y esos pueblos blancos, ¿no?
Pues la verdad que todo el que esté luchando en el sector taurino y en la tauromaquia es digno de elogio, porque es un sector muy complicado, es un sector, porque aquí en la tauromaquia vemos o queremos ver las plazas de primera, las grandes ferias, el toreo grandeza y solamente, pues claro, lo que florece, ¿no? Pero es que debajo de la flor hay mucho tallo y raíces. Las raíces y el tallo, Manuel, es mucho más grande que lo que le florece. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la grandeza y el dinero y los lujos están en una mínima parte de la tauromaquia. Lo demás es mucho trabajo, mucho sinsabor. Y a esto se ha unido también, o poca productividad, evidentemente, y a esto se ha unido en los últimos años, pues bueno, que han hecho un marketing... ahora de superioridad moral de cierto gremio que nos tienen poco más y poco menos que denostado, ¿no? O sea que antes todavía cuando uno era torero del gremio del toro, antes de yo nacer, ¿no? pues los toreros eran dioses y eran admirados como tal, pero hemos pasado de que nos digan nos traten como Dios a que nos digan incluso en redes sociales asesinos, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que imagínate, ¿no? Por eso cuesta mucho trabajo trabajar ahora, valga la redundancia, en este sector y sacar las cosas adelante. Porque todo se ha complicado mucho, el coste de producción es enorme, los pueblos es una odisea sacar esto adelante, pero es que ahora además nos encontramos con trabas burocráticas y políticas que no nos encontrábamos antes, ¿no?
Eduardo, yo el año pasado, no me acuerdo cuántos festejos llegaba en plaza, en casi todo pisé moqueta, en casi todo fueron de hoteles de moqueta, pero donde más disfruté es cuando fui a la pensión. Me fui a Villamartín, organizada por ti, una corrida de toros mixta extraordinaria, y ahí disfruté tela, ¿eh? Y estaba metido en barro, pero disfruté tela, ¿eh? Viendo esa corrida, que si no miras para arriba y ves que estás en una portátil, yo para mí me creía que estaba en la maestranza y estábamos viendo a Víctor Janeiro, al Arqueño y al Medellín, porque se organiza tanto en las portátiles, se está intentando organizar tanto tan bien que ya no se determina de diferenciar dónde están las cosas, ¿eh? Antes tú ibas a una portátil y te encontrabas un Land Rover, No había guacelillo, había un tocadisco. Yo me acuerdo los tiempos de Maravilla, de Román, y era eso. Y ahora tú vas a una portátil y tienes guacelillo, sus mulillas, todas sus cosas en condición, ¿no?
Claro, vivimos en una época de, bueno, de mucho cuidar los detalles, también de mucha imagen, en el siglo de la imagen. Pero aparte de todo eso, que es cierto, también eso lo hace el amor y la pasión por lo tuyo, ¿no? Que no te valga cualquier cosa. Evidentemente, el respeto, sobre todo, el respeto a la tauromaquia. Y la tauromaquia es tan grande que cuando hay un toro bravo en el ruedo y un torero plantando cara y haciéndole una faena, evidentemente pasa lo que tú estás comentando, Manuel, que te olvidas del envoltorio, o sea, te olvidas de que estés en Sevilla, en Madrid, en Ciudad Real, o que estés en una portátil en Villamartín. Si lo que hay en el ruedo es auténtico, es verdadero y es emocionante, llega un momento que eso, te olvidas del envoltorio y te quedas con lo bueno. Y también se pueden hacer cosas buenas, un espectáculo íntegro, emocionante y vibrante en plazas portátiles, por supuesto. Si lo importante es que haya toro y que haya torero para emocionar, para transmitir.
Bueno, y hablando de toro y torero, estaba anunciado para el fin de semana pasado, se tuvo que suspender por esta huelga del transporte, pero está anunciada para mañana la novillada de Villamartín con el Calerito, Meggi y
Diego Vázquez,
de Hinojos, con una novia de Julio de la Puerta. ¿Qué nos puede contar el empresario? ¿Va para adelante? ¿Tenemos problemas?
Pues mira, de momento, bueno, te puedo contar que lo que es la novillada en sí, de toros, de animales, es una novillada preciosa, con 450, 480 kilos, gorda, agradable de cara, porque por eso estamos en una portátil y estamos hablando de utreros y de novillas picadas, ¿eh? Una novillada muy bien presentada. Y en cuanto a la celebración del festejo, la verdad es que está siendo la novillada más larga del mundo por la huelga de transporte, la lluvia. Yo llevo ya 2 meses trabajando en la burocracia de la novillada, ¿no? Bueno, cuando el sábado pasado se tuvo que aplazar porque no teníamos medio de transporte para los toros, incluso para la cuadra de caballo y para la recogida de las carnes. Y para mañana sí hemos logrado ya esos medios de transporte para transportar la logística del evento. Y ahora estamos muy pendientes del cielo, Manuel, porque ha llovido muchísimo en la Sierra de Cádiz, ha llovido muchísimo en muchos sitios, pero sabes que esta parte de la sierra atrae mucho a las nubes, ¿no? Han caído muchísimos litros. El terreno aledaño está muy enfangado, dentro también el ruedo está mal, el callejón, los bajos, en fin, la verdad que está mal, pero que estábamos haciendo todo lo posible para retirar agua y demás. Entonces lo que estamos pendientes de esta noche, esta tarde, noche, da agua también, mañana durante la mañana da un poco de agua también. Ya será lo de los últimos momentos y las últimas horas lo que nos digan si podemos tirar para adelante o no, porque para nosotros, la verdad, que estamos hablando de integridad, de emoción, de espectáculo, y si con un terreno en el que los toros se resbalen, no se mantengan, en un terreno en el que los toreros no puedan estar firmes y no puedan estar con seguridad, y sobre todo el público y el cliente, a que se lo debemos todo, tampoco lo podemos obligar a que paguen 25 euros, 30, ni 35, ni 15, a estar en un tendido mojándose, y hay que cuidar un poco todo eso, ¿no? Y la idea es darla, y se va a dar sí o sí. Y si mañana por las inclemencias meteorológicas no se pueden dar, se aplazará y se dará en otra fecha, pero que esa novilla se da, porque la intención es de darla.
Bueno, y hablando de dar, tú sabes que yo tengo un loro por allí, por la sierra, que me chivatea distintas cosas. Y me han hablado de que tu pueblo, después de algunos años, yo creo que yo vi la última corrida todo lo que se dio en tu pueblo, con el arqueño y con Sánchez Vara y con un mexicano.
Creo que la última fue en el año 2017, con un mano a mano con Víctor Janeiro y Manuel Barrial Arqueño, con toros del torero de Lola Domé. Esa fue en 2017. La anterior, efectivamente, fue el arqueño, bueno, Sánchez Vara y
José Arcila, ¿no?
Arcila, efectivamente.
Pero me han dicho que va a haber algo, ¿no? Va a haber algo por tu pueblo, ¿no?
Va a haber algo. Va a haber 5 años después, otra vez va a haber otra corrida de toros.
Y creo que el Ruedo del Sur, que es tu empresa, está involucrado en algo, ¿no? Tiene algo que ver, ¿no?
Algo tiene que ver, Manuel. Pero ya, lo vamos a decir todo, por supuesto, ya que me pregunta, ¿no? Va a haber una corrida de toros mixta el día 28, sábado 28 de mayo, con motivo de la velada de María Auxiliadora, una feria chica que hay en Arcos de la Frontera. Y es una corrida de toros mixta con reses de Salvador Domé, para Manuel Barea el Arqueño, el Adoureño, es el mano a mano de matadores, y después estarán con Herales de la misma ganadería, Salvador Domé, Víctor Cerrato y Miguel Osorio, que Miguel Osorio es el nuevo torero que tenemos en Arcos de la Frontera, que ya estuvo en las televisadas de Canal Sur y que hará su presentación ante su público. Más o menos los matadores los podemos conocer del Adoureño, por ejemplo, decirte que es un matador de toros francés, evidentemente, y que tomó la alternativa en 2018 en Dax con Enrique Ponce de padrino y Talavante de testigo, con toros de Vitoriano del Río, que fue ganador del Zapato de Oro de Arnedo también en el 2018, y que es un torero prometedor con gran cartel en Francia y que evidentemente está buscando su sitio aquí también en España, pues vamos a tener la oportunidad de verlo en Arcos el 28 de mayo, ¿no?
Bueno, y después de este 28 de mayo, tú sigues, ¿no? Porque ahora mi compañero Manu te va a hablar ahora y trae una esquina de relación, te ha hecho un currículum, ¿sabes? Hasta los toros ya que tiene aprobado, es decir, toro de la LLU, y no está más dicho. Él lleva el toro a las calles.
Llevar toros a las calles, festejos populares, muy importante, ¿eh? Que no se nos olvide que es muy importante, es el principal granero y semillero de afición.
Por eso era mi pregunta, Eduardo, un abrazo muy grande. La pregunta concretamente era eso, ¿qué repercute en los pueblos de la sierra, como en Paterna, tanto el toro de Luya, como en Arco, el toro de la Peña o el toro envolado? ¿Qué repercute eso en la sierra al nivel de aficionados y de la fiesta nacional, obviamente?
Evidentemente, mira... No es exactamente lo que me pregunta, pero empiezo por ahí. La primera repercusión que tiene, y es enorme, es en el turismo y en la economía. Eso que no es poco, ¿no? Porque en la sierra se da, Paterna no es sierra, pero por ejemplo aquí empezamos por Paterna, por Arcos de la Frontera sábado y domingo, está Benamahoma, Gaucín. Y después está Vejer, está Los Barrios, o sea, hay una cantidad de pueblos, ¿no?, que dan el domingo de resurrección, incluso algunos también el sábado, como es el caso de Arcos, como es el caso de Los Barrios, y la repercusión que tiene en cuanto a turismo y a economía en la hostelería es enorme. Ahora bien, por la parte que me preguntaba, sí, pues la repercusión
de aficionados, digamos,
de aficionados es enorme, porque hay aficionados que esto es como tener dos cañas de pescar, ¿vale? Una caña de pescar está en el toreo de las plazas, de las corridas, de las novilladas y demás, y otra caña de pescar está en los festejos populares. Al final, hay un protagonista que es lo que nos une, que es el toro, y que no es poco, ¿eh? Y bien con una caña o bien con otra, al final enganchamos. Hay una cosa que no le podemos volver las espaldas, ni nos podemos engañar nosotros mismos, y es que hay una parte de la sociedad ahora mismo, en el siglo XXI, que por la parte de la sangre, pues no se han acercado, hablo evidentemente el que no es aficionado, el que no le ha gustado, el que es un poco...
Sí, lógicamente, que no le gusta, sí.
Efectivamente, entonces, bueno, no le gusta, pero porque no lo ha visto, y tampoco por el tema, a lo mejor, del tema de la sangre, pues tampoco, dice, pues yo tampoco voy a ir. Y pues a eso la caña se la tenemos puesto en los festejos populares, en la suelta de toros, en las capeas, en los festejos de recortadores, y cuando vean ese elemento, esa espectacularidad del toro, esa viveza, esa guapura, ese rey de la fiesta que es el toro, bien por él mismo o bien porque un amigo suyo que es aficionado también a los recortes, a los festejos populares, y después vamos a ir a ver a fulanito o vamos a ver una novillada, al final te enganchas, una cosa lleva a la otra. Y yo no digo, evidentemente, que si hay 15.000 personas viendo el Toro de la Aleluya en Arcos de la Frontera, vayamos ahora a coger 6.000 aficionados nuevos. No, evidentemente no. Pero si es una manera de llegar, si es una manera de poner un cebo, una manera de sembrar, por una parte se llega a la otra.
Totalmente. Podemos sin pescar duda el pescado grande, que somos los aficionados, y después coger ese pequeño ruame que no es neófito, y le agrada esto viéndolo como fiesta, y a partir de ahí Le ha explicado, Eduardo, vamos, para sacarte a hombro.
Eduardo.
Es que yo tengo, muchísimas gracias, es que yo tengo ejemplo, yo organizo, yo llevo también 12 años organizando fiestas camperas, las populares caperas, ¿no?
Pues sí. Bueno,
también tengo mi pequeña finquita, que la estamos cuidando entre la Caixa y yo, hasta que tenga 65 años, lo tengo que estar pagando las cuotas correspondientes. Y bueno, yo tengo hecho prácticamente un estudio sociológico, ¿no? Y las capeas también son un granero de eso. O sea, conozco, porque ya son 12 años, a chavales que han ido con sus padres, tenían 3 o 4 años, después los he visto más grandecitos y se han puesto a correr una becerra pequeñita, sin pitones, y al final lo veo en las calles con los toros. Y lo veo, y he visto algunos también en plazas de toros, viendo el toreo a pie o viendo los rejones. O sea, que incluso ese tipo de festejos populares, las fiestas camperas, capeas, y posteriormente, como te decía también, bueno, los recortadores, el toro en la calle, son todos semilleros y graneros de aficionados, y todos igualmente importantes.
Eduardo, todos. Importantes todos. Te quiero agradecer el ratito que hayas aquí con nosotros, que siempre estás dispuesto. Y que si no nos vemos en Villamartín, seguro que nos vemos en Arco, ¿eh?
Bueno, seguro. Aquí tienes tu casa cada vez que nosotros organicemos algo. No solamente que tenga tu casa por protocolo de nada, es que necesitamos de ustedes. Es que la tauromaquia, sin los voceros, dicho sea de la mejor expresión posible, con el cariño, los voceros de la tauromaquia, los medios de comunicación son los que transmiten. Sin medios de comunicación, ¿quién se entera?
Y tú, me decía mi compañero aquí, dice, bueno, no vea cómo habla. Digo, es que tú vienes del medio también, que tú también has sido con un micrófono en la mano.
O hijo del cuerpo.
Hijo del cuerpo.
La transmisión en todos lados, en la plaza y en las voces, ¿cómo no?
Pues...
Soy hijo del cuerpo, que por cierto, que ahora nada más colgar contigo, nos vamos a presentar el cartel del Toro de la Peña de
Arco.
Del Toro de la Luya de Arcos. Oye. De Arco ahí sábado y domingo. El sábado es con el Toro de la Peña del Toro de la Luya, echamos un toro. En esta ocasión va a ser Toro de la Palmosilla a las 8 de la tarde el sábado, día 16. Y el domingo es el Toro de la Aleluya, Domingo de Resurrección, que son dos toros, uno a las 12 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. En esta ocasión serán de Núñez del Cubillo.
No.
No os han presentado, pero ya lo he dicho, es que lo merecéis. Hoy,
sí, ¿qué te voy a decir?
Hoy ya me he cogido dos.
Yo estaba buscando.
Muchas gracias, amigo Eduardo. Mucha, y enhorabuena por tu trabajo en la cierre.
Suerte.
A vosotros, muchísimas gracias. ¿Eh? Un abrazo.
Lo que no sabe y que critica la gente, que el toreo es un arte, le pese y a quien le pese.
Bueno, pues este era Eduardo Duarte, ya no aclarado, nos ha dado la primicia, 28 de mayo, Toros en Arco, Salvador Domé, Manuel Varela Arqueño, el hondureño, Herales, luego también de Maganilla, para Víctor Cerrato y Miguel Osorio. Esa era la noticia también. Estamos intentando hablar con Cerza de la Torre, me dijo que tenía un acto, estamos intentando contactar con el concejal, pero nosotros vamos a seguir, trataremos durante todo el programa, pues que el concejal de Plaza de Toros nos coja el teléfono y podamos hablar con él. Porque nos interesa que él es el que mejor puede responder a la pregunta que tantos aficionados nos hacen por la calle. ¿Y el pliego para cuándo? Yo creo que va a estar pronto, que ya el horno ya está empezando a la quemado y que va a salir pronto del horno, pero lo digo siempre, la política municipal es así y hay muchas cosas en la ciudad que arreglar y los toros se arreglarán como se va a arreglar todo, se arregla todo. No tomo continuar, vamos a seguir hablando de toros. Importante.
Una pregunta al final, una pregunta no una afirmación, al final has atado la caña, Eduardo, ¿eh? Y te has sacado la corrida y el toro de las calles.
Hombre, yo sabía que el cartel se iba a presentar en estos días. Y sí, creo que estaba previsto para presentarlo hoy por la mañana en un intento de algo, pero creo que no se ha llegado a presentar, pero...
No.
Al final hemos sacado cositas adelante, ¿no? Y vamos... Esto es lo importante, ¿no? Estos son detalles.
Los corrillos de la afición siempre son...
Bueno, y quien no haya estado escuchando Radio Puerto, pues se tendrán que enterar por todos lados de la corrida de arco. Bueno. El de radio, el que está ahora mismo escuchando, el que está escuchando a estos dos locos hablar de toros.
Los podcasts.
Pues ese. Venga, ya tenemos a Cerza de la Torre.
Por favor.
César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Manolo?
Vamos a hablar por primera vez, nos conocemos, yo creo que te conozco, vamos a hablar por primera vez.
Sí, yo creo que nos conocemos. En cuanto te vi la foto, sí que nos hemos conocido.
Pero bueno, te ha tocado la misión de dirigir ahora los destinos de la Plaza de Toros del Puerto como concejal y de ellos queremos hablar.
Sí, entre otras muchas cosas, pero sí. La Plaza de Toros también.
Hombre, entre ellos también estás con las empresas municipales, ¿no?
Sí, es lo que me tenía un poquito ocupado esta tarde, precisamente, con el teléfono.
César, yo voy a dar tirón al grano. Yo, quien me conoce, sabe que muchas veces no, o tengo mucha muleta o con las palmas me entro a matar del tirón al toro, ¿no? Depende de cómo lo veo, ¿no? Hablando en 100 minutos taurino, ¿no? Sí. Lo decía con mi compañero, muchas andamos por la calle, uno en su trabajo, aficionado, siempre te hace la misma pregunta, ¿y el pliego para cuándo? Yo te la he lanzado ahí, tú me la respondes.
Claro, claro, a ver, por nosotros, yo creo que además todo el mundo sabe y bueno, se reciben muchos apoyos, muchas ayudas para hacerlo, llevamos trabajando en ello bastante tiempo. Pero como sabéis, la situación, pues la situación administrativa no es sencilla, no es fácil. Nosotros andábamos y buscábamos hacia un pliego más novedoso, más a largo plazo, que aunque lo hemos dejado un poco en stand-by, probablemente el que salga sea el de un año y ese está listo. Yo espero que esta semana podamos tener noticias porque, claro, es que se da la particularidad que esto en contratación pues lo maneja un funcionario que ahora mismo ha cogido 2 semanas de permiso. El martes espero tener noticias al respecto y bueno, no puedo deciros más. Trabajando mucho y duro en ello.
O sea que lo que vamos a volver es al sistema de estos 2 años atrás, de un pliego para un año para dar la temporada, ¿no?
Exacto, sí. Con intención de que inmediatamente, que ya tenemos preparado el de más a largo plazo, pueda salir esta vez, valga la redundancia, sí, en mejor plazo, ¿no? En cuanto acabara nuestra temporada, acabara el verano o entrara ya el otoño, poder tener ya el nuevo documento y que ese sí sea algo más duradero, ¿no?
¿Y qué requisito va a tener el empresario que quiera presentarse a este pliego de para esta temporada? ¿Cuánta exigencia en corrida de toro, en festejo vamos a tener? Si nos puede adelantar.
Va a ser del mismo estilo al del año pasado. Más o menos, hombre, esto no me acuerdo con quién lo hablaba, ayer o antes de ayer. Desde que entré, pues obviamente uno quiere cuanto más y mejor y todo lo posible y que recuperemos la de feria y que recuperemos todo. Pero los entendidos, preguntas a varios empresarios y demás y te dicen, hombre, César, no vayas a exigir demasiadas corridas porque no está fácil, ¿no? El mundo del toro está lamentablemente cayendo un poquito. Hombre, y cuando nos vamos fijando, por ejemplo, en los pliegos y en los festejos que van a dar otras ciudades como Madrid, que hemos trabajado muchísimo, yo no sé si tiene 16 eventos en Madrid, me estaban diciendo como algo muy llamativo Valencia. Me dice, César, Valencia, falla, cuatro festejos. Dice, ¿qué? Dice, pues sí. Entonces va a ser algo pues del mismo estilo del año pasado.
Estamos hablando de 3-4 festejos, ¿no?
Sí, exacto, sí.
César, tú te va a tocar también lidiar con las peñas, pues con esto que me acabas de decir. Las peñas sí es lo contrario, los aficionados del pueblo dicen lo contrario, que hay que recuperar la plaza, que hay que dar, que no subir 20 escalones a la vez, pero sí subiendo un escalón un poquito más cada temporada, ¿no? ¿Estás preparado para eso también?
Sí, claro. Lidiar con las peñas y defender las bases, ¿no? Porque el otro día se lo decíamos a Barroso y de verdad que nuestra intención es que tenemos que defender las bases para que esto vuelva a recuperar y volvamos a crecer, ¿no? La aceptación por el toro tenemos que crearla desde abajo, si no cada vez nos iremos quedando con menos espectadores, menos interesados y menos aficionados. Y sí que sí tratamos de darle un pequeño giro a que vaya subiendo y que tratemos de volcarnos un poco más en la juventud, aunque es bastante difícil, cada vez te dejan menos, pero todo lo que pueda estar en nuestras manos lo haremos.
Bueno, y ahora vamos a tener, estamos de enhorabuena en el puerto, ¿no? Vamos a tener a un novillero con caballo en la circuito de Andalucía, como Víctor Barroso, que ya estuvieron ustedes ayer, y un matador de toros como Alejandro Morillé en la Copa Chanel, ¿no?
Sí. Sí, ya yo creo que es algo bueno, ¿no? Fíjate, tenemos a gente joven que sale, digamos, de la cantera, ¿no? Sale del puerto, de la escuela que tenemos aquí y oye, parece que crea bueno, bastante expectativa, ¿no? La gente le emociona y yo los veo a ellos capacitado, ¿no? Y con ganas, sobre todo ahora que ya parece que se van a terminar de levantar un poco las restricciones, que estábamos todos un poco cabizbajos con ellos. Sí.
César, te va a preguntar a mi compañero Manu Femenía.
Sí.
¿Te veo con él?
Sí, César, ¿qué pasa?
Sí, Manu, ¿qué tal?
Mira, bien, yo ya que ha dado la noticia del, bueno, del pliego, del retiro pliego, te voy a preguntar porque yo en todos los actos taurinos que he visto, he coincidido, sí, te he visto. ¿Qué te transmite a ti la afición del puerto?
¿Qué me transmite?
Sí, sí.
A ver cómo te digo. Bueno, me transmiten bastante cariño, ¿eh? Obviamente, en cuanto a vibraciones con el toro, quizás lo vemos un poquito apagado a todo el mundo, ¿no? Yo sé que hay un poco hartazgo con el tema del pliego. Y ese hartazgo sí que me lo transmite todo el mundo, ¿no? Incluido el propio Galloso, que el otro día me lo volvió a decir. Me dice, es que es, digo, dice, yo sé que tú estarás haciéndolo, pero entiéndenos a todos los demás. Digo, claro que lo entiendo, igual que se lo dije a Javier Bocanegra, estuvimos en un acto el otro día con Saleoro y decía, hombre, el pliego transmite hartazgo, ¿no? Hartazgo. Pero bueno, esperemos que una vez que tengamos el pliego podamos recuperar un poco la emoción, ¿no? Y ese día de toros tan bonito, que, bueno, particularmente me encanta, yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? El día de toros en el puerto es que es precioso, ¿no?
Bueno, y quitando ya el tema pliego y esto, cuando tú has, sí, estado en estos actos, ¿qué te ha llamado más la atención? ¿Qué has dicho tú? Mira, qué curioso es esto, qué cosa más distinta que yo no conocía o no veía o no notaba. Y digo, mira, qué curioso es esto, es la pregunta.
Pues, a ver, que claro, ahora uno que se acerca más, pues ves el trabajo que hay detrás, ¿no? Y la pasión que hay detrás a la hora de hacer el mantón. Ahora mismo no me acuerdo en qué acto fue. Yo creo que fue este mismo, el último que tuvimos quizás con Salioro y que lo presentaba Javier Bocanegra. Y es increíble, bueno, personas totalmente desconocidas como se vuelcan en esta fiesta, ¿no? A la hora de realizar un mantón. Son pequeños detalles que pasan desapercibidos, pero que desde luego tienen un trabajo increíble. Y bueno, a medida que va pasando ya no solo en los actos, sino por fuera de los actos, ¿no? Me van pasando y me están dando libros donde vemos cartelería antigua, donde vemos... Muy curioso, me está resultando muy curioso, sí, sí.
Bueno, César, te vamos a dejar que siga con tu trabajo. No. Simplemente vamos a tener que estar mucho en contacto porque sí, la radio municipal tiene que seguir informando sobre lo que pasa en la ciudad. Y si nos gustaría, sí, que un día de esto pues te vengas aquí con nosotros al estudio, un viernes de esto vengas aquí con nosotros y hablamos, sí, más largo ya de todo lo que es la Plaza de Toros, todo lo que tiene tu concejalía.
Claro que sí, me encantaría. Nos ha cogido esta semana un poquito más a prescindir, pero sí, me encantaría estar con vosotros ahí. Pues
la invitación está echada y ya el WhatsApp hará su trabajo.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias, César.
Bueno,
hasta
luego. Muchas gracias a los dos. Venga, un abrazo. Suena los clarines con la voz del viento, brilla el sol y en el azul del cielo, hoy es tarde de toro.
Bueno, yo no quiero ponerme medallas, no me gusta, que lo saben, pero llevamos 38 minutos de programa y ya llevamos tres cosas que solo han podido escuchar ustedes aquí en Radio Puerto: la corrida de arco, los toros de Loyal Cayo y que el pliego va a ser por un año. Ese pliego todo el mundo esperaba, ya nos ha confirmado el concejal que este año no va a salir. Que lo que va a salir es un pliego igual que el año pasado, las mismas cantidades de festejos y en las mismas condiciones. Por tanto, y que esta semana tendremos noticias. Quien quiera estar informado ya sabe lo que tiene que escuchar los viernes.
Qué cosa más grande, Manolo.
Bueno, vamos a seguir hablando de toros, porque ahora nos queremos centrar un poquito en lo que es la Copa Chenel. Que creo que...
Importante.
Muy importante, ¿no? Pero, Manu, vamos a ver también si podemos ver cómo... Voy a ver yo desde aquí, yo que tengo el aparatillo este que me has puesto aquí. ¿Cómo va la corrida de Castellón? Oye, el próximo viernes tenemos toros en directo. Bueno, Pablo Aguado ha abierto la puerta grande en Castellón, ¿eh?
Sí, el primero cortó dos orejas, creo. Creo que cortó dos orejas. Por cierto, la Copa Chenel para todos nuestros radio oyentes se da por tener Madrid. Por internet podemos entrar, que mañana el primer cartel, además también está un representante de la provincia, que es David Galván.
Efectivamente, bueno, pues...
Escolar.
Hemos estado una tarde lluviosa en Castellón. Vamos a intentar hablar con el matador de toros portugués, Alejandro Muelle, en unos minutos. Está nuestro técnico, don Daniel Borne, el cemagio de las teclas. Está moviendo ahí todo el mecanismo de la radio para...
Hay un botón rojo muy raro, espero que no lo pulse.
A mí me ha echado ya tres broncas. He perdido en este tiempo las medidas del micrófono y le he dado ya 500 golpes. Ya me ha echado, ya me, y sí, me, ya me ha dicho por la línea interna, la verdad que le está dando el micrófono.
Perdón, dime a mí, me he centrado así, parezco más alto, no sé bajarla, fíjate cómo estamos.
Que, bueno, que Morante, Oreja y Ovación con la de Juan Pedro, Milo de Justo, Silencio tras Aviso y Silencio, y Pablo Aguado, Oreja, dos orejas y silencio, ¿no? Tras el paseillo se ha obligado a soldar la terna y en banderilla se ha desmontado Morerito de Arle en el quinto. Yo creo que es una de las personas que yo más he seguido su carrera, ¿no? Le vi su debut sin caballo, el con caballo no. Le he visto muchas tardes. Le he tenido el gusto de retransmitirle todas las actuaciones suyas en Sevilla. He tuve el placer de retransmitir su alternativa. Estoy hablando del matador de toros portuense, Alejandro Morilla. Don Alejandro Morilla, maestro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, ¿qué tal?
Llegó la hora, ¿no? La oportunidad soñada, ¿no? No es Madrid, pero es cerca.
Sí, bueno, pero mira, esto puede llevar a Madrid, ¿no? Y además, Manolo va a tener, si Dios quiere, muchísima repercusión, una corrida toro televisada por Telemadrid también. Y entonces, la verdad, la afrontamos, bueno, tú has dicho Madrid, la afronto como, más que como Madrid, la oportunidad que llevo tanto tiempo esperando. Una corrida toro de categoría, tres toros de La Palmosía, tres toros de Torrenueva. Joder, con mucha ilusión, muchas ganas de que llegue y que pase algo importante.
Mira, hablábamos nosotros, no sé que tú has tenido más tiempo de hablarlo, de meditarlo, ¿no? Pero aquí, antes de empezar el programa, hablaba con Manu, ¿no? Me decía, Manu, ¿qué te parece el cartel? ¿Dónde cayó Alejandro? Porque decir tú que todo esto de la Copa Xenés no es un monte de la Fundación del Toro de Lidia. No deciden ellos los nombres, sino que es un bombo, que es un sorteo puro y duro, que ha decidido que tú calles ahí.
Claro.
Pero yo le decía, exacto.
Total. Eso, además se hizo público, Manolo, a través de las redes sociales.
Sí. Es más, yo, quien entre desde el callejón.com puede ver el vídeo, que está colgado el vídeo de sorteo íntegro. Pero yo decía que te ha tocado, yo me gusta el sitio, la fecha, me gusta la ganadería que te ha tocado, porque... No es igual al principio que al final un certamen, siempre lo del final siempre queda un poquito más, porque está más vivo, ¿no? Y luego sí, la plaza, bueno, de Nava del Rey, la ganadería, Torrenueva, que viene algo de cebada, ¿no? De Nuño ahí con la Palmosilla, sí. Yo creo que hace todo una buena liga, ¿no?
Sí, bueno, yo te voy a ser sincero, Manolo, a mí me hubiera dado igual la corrida, tú lo sabes. Yo venía al puerto con la de cebada, con la de Camacho, con la de Torrenueva, con la de Torre Gallego. A mí me hubiera dado igual, te lo digo de corazón. Hombre, es cierto que por cercanía, por haber estado entrando, por conocer la casa, ¿no? La Palmosilla de Torrenueva, matamos varias de novillar, incluso una que torre corte de oreja, Mora Farzá, un toro que indultó David Mora. Hombre, ya te digo, por cercanía, por amistad, por haberla toreado, yo estoy muy contento. El cartel con Damián Castaño, con Cristóbal Reyes de Jerez, yo estoy muy contento, la verdad. Te soy sincero y te digo, corazón, me hubiera dado igual el día, me hubiera dado igual la corrida toro. Lo importante y lo que quería era una oportunidad y encima televisada por Telemadrid. Hoy hemos tenido la suerte de que sea el día 7 de mayo, encima el día de mi cumpleaños y muy positivo. Yo creo que todo va a ser para bien, de verdad. Estamos poniendo mucho cariño, estamos poniendo mucho entrenamiento, mucho sacrificio. Jaime en el campo llamando, buscando toro, buscando tentadero. Yo creo que va a ser para bien seguro.
Alejandro, gran trabajo honor que está haciendo contigo y tú con él, ¿no? Porque soy un tándem, yo creo que un tándem perfecto, ¿no? Jaime Padilla y Alejandro Morilla, Alejandro Morilla y Jaime Padilla, ¿no?
Manolo, yo creo que es fundamental. O sea, si yo voy a estar el día 7 de la Copa Xenés es por él. O sea, el tío ha tenido una constancia, una lucha. Y fíjate que es muy complicado, ¿eh? Que llevábamos, bueno, veníamos de la pandemia, pero es que yo después de la pandemia estaba parado. Y haya tenido la capacidad de ponerme, oye, en la Copa Xenés, después, gracias a Dios, en esa corrida toro, ¿no? Ese cartel, ese día. Pero ese esfuerzo, esa constancia, buscando campo, llamando a los empresarios, yo creo que ha sido, está siendo crucial. Y si Dios quiere, esto solo va a ser el principio de todo lo que está por venir, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿qué está por venir? Porque podemos decir que tu temporada va a empezar 7 de mayo, ¿no? Que para ti es importantísimo, sí. Porque otras temporadas las has visto, como se dice, sentado en la cazapuerta de tu casa.
Sí, sí.
Esta empieza el 7 de mayo, ¿no? Pero sí. Después del 7 de mayo no volvemos al banquillo, ¿no? Yo creo o sé que hay cositas casi hechas, casi planteadas, ¿no?
Sí. Mano, sí, bueno, la verdad es que sí, pero mira, siempre decimos, hasta que no esté el cartel en la calle, nosotros no vamos a decir lógicamente nada, porque después tú sabes cómo es esto, que pueden pasar muchas cosas. La Copa Chenel lo sabíamos de hacía ya alguna semana, tampoco dijimos nada hasta que no se anunció, y esto pues exactamente igual. Pero lo que sí que es verdad que el 90% de la temporada va a depender mucho de la Copa Chenel. De verdad que sí, y yo creo que haciendo el esfuerzo que queremos hacer, que vamos a ser capaces de hacer, y pues estamos muy, muy, muy pendientes del puerto. El año pasado, 15 años alternativas, no nos pusieron, este año queremos estar sí o sí. El puerto confirmada alternativa, te digo, tenemos muchos proyectos, mucha ilusión, pero hoy por hoy yo me voy a centrar el día 7 de mayo. Bueno, te miento, mira, hoy por hoy me voy a centrar en el próximo tentadero que tenga.
Mira, Torero,
después
yo...
Después de ese tentadero el próximo y después el día 7 de la corrida toro.
Estamos arrancando hoy el programa no, esta temporada es el primero, ¿no?, de esta temporada. Yo le decía a Manu, llevamos tres primicias en un momento, media hora, hemos hablado con tres personas y nos han dado tres primicias. Una corrida de toro que va a venir Arco, nos han dado el cartel, los toros de las calles de Arco y el pliego que acabamos de hablar con el concejal, ya nos ha dicho cómo va a ser el pliego y cuándo más o menos va a salir.
Sí.
Tú sabes que hay un rumor, de que Morante este año viene al puerto con una de cebada gago, ¿no?
No, claro, sí, claro, yo he escuchado muchísimos más rumores, no solo del maestro Morante, bueno, pero bueno, ojalá.
A mí me han dicho que el que cierra cartel se llama Alejandro Morilla, y por exigencia bueno, de Morante de la Puebla.
Ojalá, o sea, te voy a ser sincero, Manolo, no sé absolutamente nada, te lo digo de verdad, me estoy enterando ahora mismo porque me lo estás diciendo tú.
Alejandro, la baja la mano izquierda, Manolo.
¿Cómo?
Soy Manu, le ha bajado la mano izquierda. Ahora mismo tú, vamos, le ha bajado la mano izquierda a Manolo.
No, Manu, mira, sabéis el aprecio y el cariño que os tengo. Y si de verdad lo supiera, te prometo que, y bueno, Manolo sabe que no tengo por qué decir otra cosa, os lo diría, te lo digo de verdad. Pero es que no sé absolutamente nada, no sé absolutamente nada, de verdad que no. Ojalá, Dios quiera y estemos ese día en cartel, me haría muchísima ilusión. Ya hemos matado dos corridas toros de cebada en casa y me haría una ilusión tremenda matar otra.
Torero, Manu te quiere preguntar.
No, te voy a preguntar. Pues, mira, yo cuando la entrevista del primer día me dice Manolo, voy a llamar a Alejandro. Digo, mira, yo a Alejandro le voy a hacer preguntas porque me alegro tanto de que esté en el certamen de la Copa Chenel y tú lo sabes. Y encima televisado. Sí. Hombre, ojalá pueda llamar a las Navas a verte, pero si no, maestro, te deseo la suerte más grande del mundo. La más grande del mundo. Y es lo que quería darte, la enhorabuena y te voy a seguir hasta siempre.
Yo lo sé, Manu, de verdad, muchas gracias. Además, de verdad, mira, sabía el tiempo que llevo parado, el tiempo que llevo buscando esta oportunidad y no os podía hacer una idea de la gente del puerto, de verdad, de mensajes, de llamadas a través de las redes sociales. Te prometo que yo sabía que, oye, en el puerto, gracias a Dios, siempre he mantenido mucho cariño y...
Mira, le decía una frase a Manolo, dice, joder, es que a los toreros se le pasan el tren y esto, y yo digo, es que Alejandro aún no lo ha llegado, es que no lo ha llegado todavía, y sé que te va a llegar y lo vas a coger, es que lo sé. Es que
este
lo sé.
Va a ser, hermano, es que este sé. Va a ser, la verdad, y
lo sabemos, este va a ser, torero.
Me lo dices de corazón, porque ya te digo, verdad, que me estoy sintiendo súper arropado por mi puerto, por mi tierra, y la verdad es que estoy deseando, y ojalá lo que ha dicho Manolo de venir con el maestro Morante para este balance, la verdad, porque
también va a salir, ya verás.
Ojalá que sí.
Hombre, tú sabes que las cosas dan muchas vueltas, estamos muchos meses vistas,
sí, hombre,
¿no?
Pero
yo la información que tengo, la que a mí me ha llegado que hay un Padilla haciendo para gestiones para que este cartel lo cierre tú, porque bueno, lo va a abrir Antonio Ferreira.
Eso te lo puedo asegurar desde ya, que Jaime si cierra el teléfono a quien haga falta. Eso
no, pero...
por ese lado te digo yo 200% que sí. Después, oye, que ojalá pueda ser y cierre ese cartel yo, me hará una ilusión tremenda.
Bueno, pues Alejandro, te hemos dejado con esa ilusión y que el día 7 estaremos enganchados en Madrid viéndote y, por supuesto, tú sabes que el día siguiente... El viernes siguiente estás aquí porque nos tiene que contar el triunfo de Navas del Rey.
Ojalá, Manolo.
Porque esa puerta grande la vas a abrir y vas a abrir y ganar la Copa Chenel, lo tenemos seguro.
Va a pasar.
Ojalá. Muchísimas gracias, Manolo, por
muchas
el
gracias.
Afecto y por el cariño con el que siempre me tratáis.
Muchas gracias. Gracias, Torero. Un abrazo fuerte, Torero.
Un abrazo fuerte. Gracias.
Efectivamente, ¿no? Doble por todas las cuadrillas. Yo creo, he lanzado un rumor.
Sí,
que a mí nadie me ha llegado, ¿eh? Yo casi puedo decir.
Yo el cartel entero no sabía, pero a mí también me ha llegado el mismo. La corrida de Morante, se va a Gago, que nuestro torero portuense estaba. Yo no sabía lo de Ferrera, fíjate.
Me han dicho que Morante pedía uno por delante, y aquí hay que descartar. Por delante, 25 años alternativa, pues o es Ferrera o es Rafaelillo. O poco más, o es Finito. Y Finito no creo que vaya a venir con la cebada, aunque ha venido al puerto con una de cebada Finito de
Córdoba. Sí, es verdad, verdad.
Vino hace 20 y tanto, vino. Y con Celito y Galloso, creo que era el cartel.
Sería un cartel muy bonito, ¿eh?
Por tanto, que se podía volver. Bueno, vamos a hablar ahora de todo lo que es la Copa Chenel. Vamos a hablar del circuito de novilladas de Andalucía. Vamos a hablar de la fundación del Toro de Lidia y del gran trabajo que está haciendo. Y para ello tenemos a Rafa Navarro, que es su hombre de comunicación. Rafa, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manolo? Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta llamada, por esta Copa Chenel, que al fin y al cabo tanto toca al puerto y a Cádiz. Tenemos este año mucho gaditano, entre unas cosas y otras.
Sí, eso estamos hablando aquí. Hemos empezado el programa hablando de eso, ¿no? Que fíjate que tiene 8 participantes, que podía hacer 8 representantes de cada provincia de Andalucía, pero nos hemos llevado la palma a Cádiz con 4 representantes, ¿no?
Cuatro gaditanos este año. Bueno, ya me imagino que ya habréis nombrado a los cuatro, a Cristian Parejo, que repite, y se clasificaron Duarte y el Melli por ese bolsín, y Víctor Barroso también, que entra después de la buena actuación que hizo el pasado año en el circuito de las 5 Rayas de Canal Sur. Así que apetece, la verdad que estamos a punto, ¿vale? Que ya sí que os puedo adelantar, creo que en primicia, porque lo hemos cerrado esta tarde.
Venga.
La presentación del circuito de Andalucía va a ser el viernes 8 de abril, viernes de Dolores. Lo haremos como el pasado año en la Casa Rosa en Sevilla y en la Junta de Andalucía. Y pues vendrá, me imagino, seguro, los 8 novilleros, los 9 novilladas van a ser este año, 9x2, 18 ganaderías. Así que el 8 de abril, el viernes de Dolores, será la presentación del circuito.
Cádiz, estamos siendo afortunados, como mucho Rafa, con 8 novilleros, ¿no? Con 4 sí. Novilleros de 8, ¿no? Pero también tendremos alguna plaza, ¿no?
Hay sede en Cádiz. El año pasado fueron 7 novilladas y nos quedó sin hacer Almería. Este año son 9 novilladas, así que vamos a tocar todas las provincias de Andalucía. No os puedo adelantar el pueblo, el municipio, pero un par de semanas estamos...
Pero bueno, que se come langostino muy bien en el municipio.
¿El qué, perdona?
Que los langostinos se comen muy bien en ese municipio.
Sí, ¿no? Por ejemplo.
De hecho, se le llaman Pablo Romero a los langostinos allí. Se le llaman Pablo Romero.
Ah, pues mira, no lo sabía. Pero sí, Cádiz no puede faltar.
Rafa, ¿cómo ha sido la clasificación para estos novilleros? ¿Cómo se ha escogido estos 8 novilleros que van a representar a Andalucía en el circuito?
Pues mira, 5 de ellos, ¿vale? Fueron por méritos propios. Cristian Parejo, después de clasificarse para las semifinales, tenía que estar presente este año, se le debía una. Diego Basto, después de ganar el ciclo sin caballo. Víctor Barroso, después de quedar segundo. ¿Quién más tengo por ahí? Álvaro Burdiel viene de Madrid, en esa plaza de intercambio, que también es sevillano. Entonces, y luego esos 3 que os he dicho, tanto Alejandro Duarte como Jesús Cuesta, como el Melli, pues con ese bolsín clasificatorio que hicimos allí también en Cádiz, en donde Fermín Borquez, echamos una mañana muy buena allí en el bolsín clasificatorio hace un mes aproximadamente, y esos 3 por clasificatoria, por bolsín, igual que hicimos el año pasado, que se clasificaron 4 por bolsín. Nos gusta hacerlo así en Andalucía, unos tantos por méritos propios y otros tantos. Por cierto, que este año hemos recibido para ese bolsín clasificatorio 46 solicitudes de novilleros andaluces que cumplían los requisitos que poníamos para participar en ese bolsín. Entonces, dice mucho también de las ganas que hay de participar en estos circuitos y en esta Liga Nacional de Novilladas.
La fiesta está viva, ¿eh? La fiesta está viva, viendo esos datos.
Sí. Mira, y por curiosidad también, os dejo el dato de el día que pusimos este año, ¿qué novillero queréis que participe en el circuito de este año? es la misma pregunta que hicimos el año pasado. El año pasado tuvimos, a lo mejor, en esa pregunta en Instagram, 15, 20 comentarios. Este año superamos los 5.500 comentarios en apenas un día. Es un claro ejemplo de las ganas que hay de novillada, de toro, de conocer a los chavales, que al fin y al cabo es la única pretensión de
este circuito. Y el trabajo viene eso también, Rafael, y el trabajo viene eso, obviamente.
No, y que, oye, que los chavales, mira, estamos intentando que los conozcan de momento en sus pueblos. O sea, ya ha recibido el alcalde del puerto a Víctor Barroso, el alcalde de Algeciras a Duarte, el de Sanlúcar a Almelli, el de Jesús Cuesta también. Dímelo que los conozcan en sus pueblos. Luego, poco a poco, en sus regiones, en sus provincias, en Andalucía, y así poco a poco. O sea, que es un trabajo que estamos haciendo con ellos conjuntamente, y saben que también es parte del circuito. Lo tienen por contrato el hacer más o menos, entre comillas, lo que nosotros desde el Departamento de Comunicación le aconsejemos que es bueno para ellos. O sea, que no nos pueden decir no me apetece. O sea, lo tienen que hacer.
Muy bien, pues eso es un buen dato, porque nos va a servir para una cosa que ya comentaré contigo en estas semanas, cuando pues nosotros estamos casi diariamente en comunicación, ¿no?
Sí. Bueno, y agradecidos también de tener ahí vuestro apoyo semanal, y yo creo que vamos a hablar mucho esta temporada, o sea, que buena señal será. Y con Copa Chenier, pues tenemos ahí a Alejandro Morilla el 7 de mayo, creo que es.
7 de mayo,
la 7, 7.
Lo acabamos de tener antes que
ahora
a ti.
Ahora mismo, entrevistando.
Y sí, está con la ilusionadísimo.
Ilusiones, sí, joder, es que pues lo mismo, la Copa Chenel, mira, otro dato que dejó otro día Avellán en la presentación, el pasado año le costó encontrar 18 toreros que quisieran participar en la Copa Chenel, y este año ha tenido 56 solicitudes, que muchos han quedado fuera, han publicado en medios, me han dejado fuera, tal, o sea que por una parte, bueno, o sea, por una parte esas ganas que hay y esa crítica también de por qué no está este, por qué no está el otro, oye, le da un buen auguro al futuro del proyecto, que otros años vendrán. Así que Alejandro Morilla, que aproveche la oportunidad, porque mira a Fernando Adrián, que su vida taurina da un giro de 180 grados.
Rafa, nos estamos quedando ya sin tiempo, ya nos está indicando el técnico que tenemos que coger capote de paseo.
Yo me enrollo mucho.
Y salir por la puerta de cuadrilla, o no, creo que salimos por la puerta grande, creo hoy.
Seguro que sí, hablamos otro día y
pero el día 8 creo, el día 8 no tenemos, el programa no es en directo, ya lo vamos a avanzar desde aquí hoy. Pero tenemos que seguir en contacto, porque tenemos que seguir hablando con todos estos novilleros y, por supuesto, con la Fundación de Arturo Lidia para todos sus proyectos.
Contamos con vosotros y agradecidos. El 8 nos vemos por allí.
Muchas gracias, Rafael.
Venga. Gracias, buenas tardes.
Bueno, Manu, no había 354.
Hemos empezado muy fuerte, Manu.
No había 354, recordamos. Antes de irnos, cartel de Arco la Frontera. Quien no haya escuchado Radio Puerto lo tendrá que ver en otro sitio, pero en Radio Puerto los oyentes lo han escuchado en primer momento. Toros de Salvador Domé, 28 de mayo. El arqueño, el hondureño, Víctor Cerrato y Miguel Osorio. El pliego de aparte del toro Aleluya, el toro Las Calles. El pliego de condiciones ya lo habéis escuchado. Quien no haya escuchado Radio Puerto lo tendrá que ver en otro sitio o escuchar el podcast. Pero el pliego de condiciones sale en las mismas condiciones que el año pasado, por un año, y el grande vendrá a final de temporada. Y nos hemos rematado faena diciendo que el día 8, viernes de Dolores, se presentará la temporada del circuito de novillas de Andalucía, y que Cádiz, ya lo he dicho, adelanto yo, puede ser que sea Sanlúcar, si no es Sanlúcar, es decir, va a tener su plaza. Con Alejandro Morilla hemos estado encantados. Manu, muchas gracias por un viernes más.
Por favor, a ustedes, señores oyentes, viva la fiesta.
Y volvemos, creo que el 1, ¿no? 1, es 1 de abril, con esa corrida de toros, que estaremos muy atentos. Vamos a intentar, estoy haciendo otro destino para tener un corresponsal en Villaluenga del Rosario con la corrida de toros de Canales Rivera, Morante de la Puebla y Salvador Cortés. Nosotros nos marchamos, Daniel Borre en el control técnico, Manu Femenía en los quites y Manolo Herrera hablando con todos ustedes. Chaquetilla, ajustame el chaleco.